Como todas las semanas, en esta también queremos abrir una ventana a la crisis climática. Es probablemente el reto más importante que tiene la humanidad para las próximas décadas, seguramente para los próximos siglos. Tenemos que conseguir revertir o paliar de alguna manera esta crisis climática que hemos generado. Hasta el 13 de diciembre se ha celebrado en Madrid la cumbre contra la crisis climática, COP25, y hasta allí ha acudido mucha gente a debatir, a compartir opiniones, a denunciar situaciones, a negociar. Allí ha estado Elisa Sáenz de Murieta, ella es geóloga, miembro del BC3, el Centro Vasco de Excelencia para investigar las causas y consecuencias del cambio climático, que está ubicado en Leioa. Y vamos a estar con ella y vamos a hablar sobre esta cumbre con Elisa. Kaixo egunon, Elisa.
Kaixo egunon.
Acabas de llegar de la cumbre. Cuéntanos un poco en estas cumbres qué es lo que se hace.
En las cumbres es, digamos, que las cumbres que se celebran una vez al año en el marco de la Convención Marco para la Lucha contra el Cambio Climático de Naciones Unidas, participan representantes de todos aquellos estados de pleno derecho que han suscrito la convención, ¿no? Que han apoyado la convención. Entonces, en el marco que ahora nos ocupa, que es el Acuerdo de París, lo que se trata es... Dentro de ese abanico que supone el Acuerdo de París, que tiene un articulado concreto y que nos marca un objetivo muy claro, que es limitar el aumento de la temperatura media mundial a muy por debajo de los 2 grados e intentar todos los esfuerzos de que no pase el calentamiento de 1,5 grados, bueno, pues en el marco de ese acuerdo lo que necesitamos es establecer los procedimientos, la letra pequeña, cómo vamos a hacer, cómo vamos a reportar, cómo vamos a informar de nuestras emisiones, de nuestro progreso, cómo vamos a hacer la notificación y la cuantificación de los compromisos, etcétera, ¿vale? Se trata de definir la letra pequeña de ese acuerdo. Entonces, desde que se aprobó París, lo que se ha ido trabajando desde 2015 han sido, bueno, pues en todas estas, en este libro de las reglas y otros aspectos que había que regular. Entonces, ahí siempre desde los medios de comunicación hay mucha expectativa con las cumbres, pero hay que entender que algunas cumbres tienen un contenido muy técnico. Se trata de ir cerrando esa letra pequeña que mencionaba, ¿no? Entonces, no se esperan grandes compromisos. Se trata un poco de ir cerrando, de ir negociando ese libro de las reglas y otros artículos, ¿no?
¿Tú vuelves satisfecha?
Bueno, la verdad es que las expectativas no eran muy altas porque uno de los artículos que quedó pendiente en la cumbre de Katowice del año pasado era el artículo 6, que habla de los mercados, de cómo van a ser los mercados de derechos de emisión y del sector privado, y es un artículo que es bastante complejo, en los que existen posiciones muy diferentes, en los que tenemos líderes pues como Brasil, por ejemplo, que con un cambio de gobierno que ha cambiado también su postura. Entonces, bueno, pues se sabía que era un acuerdo difícil, y además un poco por parte de los negociadores o de la parte más técnica, el mensaje que hemos percibido un poco es que es mejor dejar el acuerdo para el año que viene, intentar trabajarlo durante el año que viene, que hubiera un mal acuerdo, ¿no? Porque es una parte importante para desarrollar el Acuerdo de París. Entonces, en este sentido... Bueno, pues yo creo que lo que sí ha habido es alrededor de las negociaciones, porque en la cumbre, aparte de lo que son las negociaciones oficiales y de esas reuniones, que algunas son a puerta cerrada o en otras se puede participar, bueno, pues lo que hay es alrededor toda una serie de charlas, eventos, reuniones en las que participan ONGs, la sociedad civil que puede acceder a estos recintos, pero también instituciones, centros de investigación como el que represento yo, como BC3, y lo que hacemos es un poco, bueno, pues presentar nuestro trabajo, ideas, charlar con representantes institucionales a diferentes niveles, con otros colegas, intentar apoyar de alguna forma todo lo que tiene que ver con aumentar la ambición, con empujar el Acuerdo de París hacia adelante, desde una perspectiva no tan de gobierno, digamos, sino bueno, de una perspectiva más de actores no estatales, como se llaman, que tiene que ver un poco pues con la sociedad civil, pero también con ciudades, hay alcaldes, con... el gobierno vasco ha participado, por ejemplo, también en el Departamento de Medio Ambiente en un montón de eventos de este tipo. Entonces, digamos que la COP tiene como esas dos partes, ¿no? Una parte más técnica, más institucional, y toda una parte alrededor que buscamos empujar el acuerdo y que bueno, que también es importante, ¿no?
Que parece desde los medios de comunicación siempre, y sobre todo y desde la sociedad civil, que en estas cumbres se deciden cosas, pero que luego a la hora de la verdad no se cumplen, ¿no? Y estoy pensando en los acuerdos de París, que al final estas cumbres, yo no sé si sirven para mucho o son fuegos de artificio.
Bueno, yo creo que son cumbres que son necesarias, porque es el momento en esta cumbre es donde se tienen que aprobar las cosas, ¿no? No se pueden aprobar en ningún otro momento. Es verdad, pues que no siempre se cumplen las expectativas. Pero también es importante pensar que el Acuerdo de París es una carrera de fondo. Lo que preveía el Acuerdo de París, que es un enfoque completamente diferente al acuerdo anterior, que era el Protocolo de Kioto, es que una vez que hemos acordado cuál es el objetivo y nos hemos puesto de acuerdo en que ese es el reto al que tenemos que enfrentarnos, cada país, cada estado decide cuál es su contribución. Esa contribución que se hizo antes de París en el marco de la COP21 se tiene que actualizar el año que viene. Por eso se habla tanto de ambición, por eso se habla tanto de la importancia de la COP26 en Glasgow en 2020. Son compromisos que el Acuerdo de París prevé que se tienen que actualizar cada 5 años y además que la ambición siempre tiene que ser mayor que los compromisos anteriores. Entonces, digamos que el Acuerdo de París no se para aquí, sino que es un proceso a largo plazo. Dicho esto, bueno, pues es verdad que un poco lo que se percibe es que hay muchas palabras, pero creo que ese también es un salto cualitativo importante, porque esta claridad de mensajes desde el punto de vista de un montón de países, pues hace, no sé, pues antes del Acuerdo de París no existía, ¿no? Entonces, no quiero quitarle valor a unos compromisos políticos que están siendo muy claros. Se está hablando muy claro en esta cumbre. Lo que pasa que es cierto que ahora es el momento que una vez que nos hemos puesto de acuerdo que hay que actuar y en cuál es nuestro objetivo, lo que hace falta es actuar. Eso es lo que está pendiente un poco, ¿no? Pero esto también me gustaría matizarlo un poco, ¿no? Los cambios que hacen falta, es verdad que tenemos que actuar con rapidez, que existe una emergencia en el sentido de que las decisiones que tomemos hoy van a condicionar lo que pase dentro de 20 y 30 años, pero también creo que hay que ser conscientes de que la entidad de esos cambios no son cambios pequeños. Se necesita, el otro día decía Antonio Guterres, decía que son cambios transformadores. Necesitamos una transformación de nuestra sociedad tal y como la conocemos, y eso no se puede hacer de un día para otro. Hay que empezar ahora, por supuesto, pero también hay que verlo como un proceso que tiene que pasar durante la próxima década o las dos próximas décadas.
Ursula von der Leyen, que es la nueva presidenta de la Comisión Europea, hace unos días informó de que a partir de su mandato, es decir, que en el mandato que comienza ahora y en los próximos al menos 4 años, tiene intención de destinar 100.000 millones de euros contra la crisis climática, ¿no? O para luchar contra la crisis climática. ¿A ti qué te ha parecido este anuncio que ha hecho, que ha sorprendido bastante porque es el primero que hace y lo dirige directamente a la crisis climática?
Yo creo que no he tenido tiempo de leer en detalle el plan verde, ¿no?, que se presentó el miércoles, pero creo que es, de nuevo, un mensaje muy potente. Es verdad que Ursula von der Leyen el tema del cambio climático lo ha mencionado y le ha dado prioridad desde que cogió la responsabilidad. Pero también es verdad que tener un plan es muy importante y creo que es un mensaje muy claro y que le pone a la UE en una situación de liderazgo, aunque es verdad que la Unión Europea representa el 9% de las emisiones globales, ¿no? Pero también le posiciona, pues de cara, se habla mucho de la cumbre que tiene que haber entre la Unión Europea y China en septiembre. La UE yo creo que puede jugar un papel facilitador, ¿no?, con algunos estados clave. Es muy interesante porque otro de los temas que a mí me ha gustado de lo que he leído un poco sobre el plan verde, sin profundizar en él, ha sido el tema de la justicia climática. Y parte de ese fondo que comentabas está destinado a ayudar a aquellos que van a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder alcanzar estos objetivos alineados con el Acuerdo de París. Entonces, a mí me parece que es una muy buena noticia, aunque, de nuevo, pues hay que ver cómo se pasa un poco de los planes a la acción, ¿no?, a la implementación de esos planes.
Una de las críticas que se ha hecho a esta cumbre, porque se ha hecho muchas, es que, que las empresas, las corporaciones que han apoyado esta cumbre que se ha organizado así rápidamente, pues que muchas de las empresas que han patrocinado esta cumbre son precisamente las empresas que luego más contaminan.
Bueno, yo creo que sí es verdad que bueno, pues que hay un punto de incoherencia, ¿no? Y de greenwashing, ¿no? De lavado de cara de algunas empresas. Pero por otro lado, quiero pensar que esto significa que es un tema que no tiene marcha atrás, que incluso aquellas empresas que históricamente se han dedicado a actividades que son intensivas en carbono y que han contribuido de una forma importante a las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que incluso esas empresas se están dando cuenta que no hay marcha atrás, que esto es una transición que está empezando y que el que no se suba al carro se va a quedar fuera, ¿no? Entonces, quiero pensar que incluso esas actividades un poco en el marco de esta COP de París, pues la verdad es que lo que nos están diciendo es que bueno, que se empiezan a alinear esos intereses, ¿no?
Ha finalizado la COP25 celebrada en Madrid. La próxima nos has dicho que será en Glasgow.
Sí, eso es.
En Edimburgo, oye, perdón, en Escocia.
Sí.
¿Tú crees que se llegará a Escocia con más compromisos cumplidos de los que se ha llegado de París a Madrid?
Los compromisos que se presentaron en el, bueno, cuando se estaba definiendo un poco el Acuerdo de París y en el marco de la COP21 en 2015, es verdad que nos ponen en una situación que está todavía lejos de alcanzar ese acuerdo, ¿no? Sí. Nos llevan hacia un escenario de unos 3,5 grados, es decir, que todavía los esfuerzos tienen que aumentar sustancialmente, ¿no? De una forma importante y en el corto plazo. Dicho eso, también es verdad que hay una serie de países que ya han avanzado, que van a presentar compromisos más ambiciosos a lo largo de 2020. Entre ellos está la Unión Europea. Están también, por supuesto, pues todos aquellos países que van a sufrir más los efectos del cambio climático, como los estados insulares del Pacífico, algunos países africanos, Noruega también y algunos países latinoamericanos. Creo que hay que ser moderadamente optimistas porque las emisiones que suman estos países que ya han anunciado que van a presentar compromisos más ambiciosos, no llegan al 20% de las emisiones mundiales. Sí. Pero bueno, yo creo que queda todavía un año para llegar a Glasgow y que en ese contexto está de por medio, como decía antes, la cumbre de la Unión Europea y China. En India se han empezado a dar algunos pasos, entonces yo quiero pensar que a lo largo de este año puede haber algunos anuncios que nos pongan en una situación un poco más optimista. En cualquier caso, ya nos decían a lo largo de esta cumbre lo que se hablaba es que va a haber básicamente dos temas de cara a la cumbre del año que viene, que va a ser la ambición, y eso es fundamental, y el otro tema importante va a ser las finanzas. O sea, aprovechando un poco que ocurre en el Reino Unido, con Londres, que es bueno, pues una de las ciudades financieras por excelencia, pues se le quiere dar mucha importancia también a cómo se financia esta transición, tanto desde el punto de vista de las políticas de reducción de emisiones como de la parte de adaptación, que también es un tema que está pendiente.
Elisa Sainz de Murieta, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta Gas a la Luz, que nos hayas contado qué es lo que ha pasado en Madrid y nos hayas anunciado un poco qué es lo que puede pasar de aquí a Glasgow, que será la próxima cumbre contra el cambio climático en el año 2020.
Eso es, sí, en diciembre de 2020, de aquí a un año.
Estupendo. Eskerrik asko, Elisa.
Eskerrik asko, Zuei.